buenas tardes, queridos oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Saludamos hoy, 19 de noviembre, a todos nuestros radioescuchas, leganenses, nacionales, internacionales. Y de nuevo, aquí al habla, quien les habla, Margarita Rondón.
Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Gracias por estar de nuevo con nosotros hoy lunes 19 de noviembre de 8 a 9 de la tarde, como siempre por Ecohuerto Ecointegral, por nuestra emisora comunitaria Ecoleganés. Y como siempre hoy traemos interesantes temas, interesantes secciones. Tendremos entrevistados especiales, sección de cocina, salud, medio ambiente y todo lo relacionado con jardinería, que como siempre es nuestro principal tema con el cual nuestra compañera Margarita comenzará el día de hoy. A ver qué nos trae en sección de jardinería y horticultura.
Hoy, esta tarde, les traemos un tema bien interesante para todos los horticultores y para todos los urbanitas que somos aficionados a la horticultura y al cultivo de plantas en un entorno urbano. Hoy hablaremos sobre la vermicultura. La vermicultura es el cultivo de lombrices de forma regulada en un ambiente prácticamente artificial, que podríamos decir que nuestras lombrices las podemos criar como si fueran una pequeña, como si fueran muchas mascotas dentro de un recipiente, para el cual podemos utilizar muchísimos diferentes artefactos o artilugios. Hay algunos que son muy sencillos y en sí la lombricultura consiste en lo siguiente. Vamos a tener unas lombrices de tierra de una variedad específica, que son la lombriz roja californiana, que la podemos conseguir en establecimientos especializados. Aquí en el sur de Madrid hay sitios donde se puede comprar esto o adquirir fácilmente. Si no la podemos comprar y tenemos algún amigo que tenga las lombrices rojas californianas, podríamos pedirle algo o comprarle algo de eso que tenga o hacer un trueque para obtener nuestras primeras lombrices para comenzar un vermicompostero. La lombriz lo que hace es que nos acelera el proceso de compostaje de todas las materias orgánicas que nosotros podamos utilizar en un compostero normal. Lo podemos hacer también, pero ella no necesita estar directamente en contacto con la tierra, sino que ella va a estar en una cajita que puede ser de plástico, hay de diferentes formas. Hay cajas rectangulares, cuadradas, redondas y con diferentes estratos. Y la ventaja que tiene el vermicompostaje es que lo podemos realizar en cualquier sitio. Lo podemos realizar en la huerta, lo podemos poner en la terraza, lo podemos colocar hasta en la misma casa. Y los desechos orgánicos que tenemos en la casa, como las pozas de café, las conchas de las frutas, de las verduras, todo esto lo podemos utilizar para alimentar a nuestras lombrices. También le podemos dar algún estiércol que ella lo termine de procesar. También le podemos poner restos de césped y cualquier y materias orgánicas que ella pueda descomponer, que pueda comer. Ella la va a utilizar para su alimentación y a la vez la va a procesar a través de su sistema digestivo y nos va a convertir ese material orgánico en humus puro, 100% orgánico, que tiene un olor muy agradable, huele como a tierra de bosque húmeda. Y el cuidado que nosotros tenemos que tener para nuestras lombrices, hoy les voy a indicar cómo hacer un vermicompostero muy sencillo. Y para ello podemos utilizar cajitas de fruta y vamos a utilizar dos o tres cajas de fruta. Y la primera caja de fruta que utilicemos no le vamos a abrir agujeros a la base, sino que le vamos a colocar una capa de materia orgánica que vayan a procesar las lombrices. Ponemos nuestras primeras lombrices para que ellas comiencen a hacer el proceso de esa materia orgánica y le vamos a ir echando materia orgánica hasta que llenemos la cajita. Cuando llenemos esa caja de fruta, vamos a tomar una segunda caja de fruta y le vamos a hacer unos agujeros con una broca y las lombrices, y lo ponemos encima de la primera que ya está full. Y las lombrices le vamos a echar comida. Ellas lo que necesitan siempre es algo que comer para poder mantenerse vivas, y van procesando ese material. Ellas van a subir a la siguiente caja por esos agujeritos que hagamos. Una broca de 10 centímetros estaría bien. Entonces ellas van a subir hacia arriba y van a empezar a comer. Cuando ellas ya terminen de alimentarse de la primera caja, del sustrato de la primera caja, ese sustrato que tengamos está completamente ya procesado. Lo podemos utilizar directamente para nuestras plantas. Es un excelente abono o enmienda orgánica. Después, en la segunda cajita, la llenamos, le vamos echando comida hasta que se llene hasta arriba. Y si vemos que ya llenamos esa segunda caja, hacemos el mismo proceso y lo vamos repitiendo hacia arriba. Y lo importante es que la cubramos y que con algo, para que ella siempre tiene que tener oscuridad, porque usted sabe que la lombricita trabaja debajo de la tierra, o sea que tiene que haber oscuridad para que ella pueda trabajar bien. Y necesita una cierta cantidad de humedad. Ni demasiada agua, ni muy poca agua. La resequedad no le va bien. Pero tampoco demasiada agua, porque se puede, o sea, tendrían un proceso de inanición las lombrices. Cuando nosotros ya tenemos el humus de lombriz 100% puro, lo podemos utilizar así directamente, o lo podemos también diluir y con esto podemos rociar nuestras plantas o hacerle como una especie de abono líquido. Y es un excelente material para abonar nuestras plantas. Y el compostero, el vermicompostero de cajita de fruta, es de lo más sencillo de realizar, es lo más económico, porque nosotros no vamos a utilizar ningún material costoso, ni tenemos que gastar ni 100 ni 200 euros en comprarnos un vermicompostero. Lo podemos hacer con materiales reciclables. Así que el sistema de las cajas de fruta funciona muy bien, es económico y lo podemos siempre tener en un espacio tanto pequeñito como, dependiendo de la cantidad, todo el espacio que tengamos, lo podemos hacer más pequeño o más grande, y vamos añadiendo cajas. Y las lombrices, les digo que cuando están bien cuidadas, ellas se reproducen increíblemente rápido. Entonces es bueno tener contactos con otros horticultores, con otros amigos que también sean amantes de la jardinería, que les interese trabajar con esto, para que ellos puedan utilizar ese material y podamos intercambiar las lombrices. Entonces el vermicompostaje es una cosa bastante sencilla, y lo más importante es que ese material, el humus puro, está enriquecido con una serie de humatos, ácido indolacético, giberalinas, quinetina, humatos y fulvatos. Y estos son componentes moleculares que están a disposición directamente como nutrientes para la planta. Y no van a contaminar nuestras aguas, porque están fijados en una forma orgánica que es asimilable para la planta y no se percola en las aguas subterráneas. Así que esta es, como decir, una forma de mejorar nuestro compostero.
Y bueno, continuamos con una sesión muy especial y con una entrevistada bastante particular y especial para nosotros, que hemos conocido recientemente, la señora María Victoria Torrejón Lechón. Ella pues es miembro activa y tesorera de la Asociación Acción Alegra, es médico veterinaria, tiene dos hermosos hijos que le mandamos un saludito, y según sus propias palabras, ella dice que le mueve las ganas de poder salvar, aunque sea una vida. y que se fueran muchas más aún mejor. Así que bueno, hoy contentísimas de tener aquí a María Victoria de Acción Alegra. Buenas tardes, María Victoria, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, muchísimas gracias a vosotros.
Hola, María Victoria, quien te habla, Margarita. ¿Cómo estás?
Mucho gusto.
Ah, encantada de tenerte aquí.
Encantada.
Bueno, María Victoria, es tu primera vez en radio.
Bueno, no es la primera vez.
Ah, pero... bueno, es que tenía entendido que estabas un poquito nerviosilla.
Bueno, siempre, ¿no?
Bueno, pero eso es normal, eso es normal. Sí. A ver, María Victoria, mira, cuando nos conocimos estando en Alcalá, me habías comentado de cómo había surgido Acción Alegra y me hablabas de una situación conmovedora que había sucedido y que de allí surge pues esta hermosa asociación o ONG y esta iniciativa de ayudar a quien más lo necesita, ¿no? Pues quisiéramos que le digas a nuestro radioescucha cómo nace la asociación Acción Alegra y cuáles son vuestros principales objetivos.
Pues nace de la necesidad de buscar una casa para un niño que vino de Togo a España a ser operado y cuando se vio que tenía problemas de hipertensión pulmonar no se le pudo operar. Uh-huh. Esto viene a través de una otra ONG que se llama Tierra de Hombres, de los cuales mi hermano y mi cuñada son voluntarios, ¿no? Ellos se ofrecen a tener al niño que viene a operarse a España en su casa, a llevarle al médico, a llevarle al hospital, estar con él en el hospital. Es una labor maravillosa y súper generosa. Y entonces el niño, cuando se vio que no se podía operar, tuvo que volver a su país, pero no tenía casa, porque ya sus padres, estando tan verdaderamente enfermo, no podían curarle, uh-huh, cuidarle, porque no tienen medios. Uh-huh. Entonces, menos mal, volvió a venir a España, pero claro, surgió el pensamiento de que si el niño tenía que volver ya definitivamente, pues no tenía dónde ir. Uh-huh. Entonces mi cuñada nos juntó a cuatro amigos y inocentemente nos fuimos para Togo, pensando cuál podía ser la solución al problema, si crear una casa, si alquilar una casa, si participar con otros orfanatos que ya existieran. Y al final la mejor solución fue alquilar una casa, contratar a una señora y que ella fuera la que nos cuidara a los niños, que viéramos que estaban en condiciones preocupantes, pues que o que no tenían padres o que sus padres no se pudieran ocupar de ellos. La idea también era que fueran niñas o niños y niñas que tuvieran alguna enfermedad para que nosotros les pudiéramos ayudar a salir de su problema.
Muy bien.
Las niñas, porque normalmente suelen acabar o casadas con 8 o 10 años o con hombres muy mayores o bien pues dedicadas a la prostitución. De hecho, tenemos una niña en la casa que la pudimos sacar de ese problema porque sus propios padres la vendían a otros hombres.
Mm, qué fuerte.
Entonces, bueno, era una situación bastante dolorosa.
Mm. Sí, nos imaginamos.
Bueno, y, ya... Sí,
sí, continúa, sí, continúa.
No, bien, no, eso que nació de eso, de la preocupación de buscar una casa para Kofi, uh-huh, que es mi sobrino, ya.
Ya forma parte de la familia.
Ya forma parte de la familia. Uh-huh. Y bueno, y una vez que estuvimos allí y vimos todas las necesidades que había, pues ya se nos abrió las ganas de ayudar a todo lo que... necesidades prioritarias que tenían allí, la falta de agua, la falta de escolarización de niños, porque también es una labor bonita y súper importante escolarizar a los niños para que ellos mismos sean los que ayuden a su país.
Claro.
Que no tengan que estar dependiendo de ayudas de países extranjeros, que mira cómo ocurre ahora con la crisis, incluso
claro,
se ha dejado de todos los
recursos.
Sí, todas las ayudas que había gubernamentales para tercer mundo se ha recortado.
Sí.
O sea, si antes estaban mal, ahora van a estar muchísimo peor, porque ayudas no van a llegar, van a llegar menos.
Entonces, como Acción Alegra, ¿cuáles serían vuestros principales objetivos en vista
pues,
de todo lo que nos has comentado?
Ahora mismo nosotros somos una micro ONG, como si dijéramos, es una cosa prácticamente familiar. Entonces, nuestros objetivos es hacer un colegio, que cuando estuvimos allí vimos que necesitaba urgentemente, porque si no se iba a caer en la cabeza de los niños, una remodelación. Entonces lo estamos construyendo nuevo, es terminar una escuela, seguir, sí, con nuestra casa de acogida, que ahora tiene 10 niños y podría caber en la casa hasta 30, y escolarizar niños. O sea, hay niños que pagamos la escolarización aunque no están dentro de la casa. Uh-huh. Viven con su familia, pero les pagamos el colegio. Uh-huh. O compramos material, hemos comprado material para Larache, un pueblo en Marruecos, en Senegal. En nuestro colegio que estamos construyendo, el material ya lo hemos comprado. Ahora estamos esperando también hacer una actividad aquí en España para recoger dinero para poder comprar los pupitres. Y bueno, no sé contarme.
Ajá, mira, queríamos preguntarte, el equipo humano que integra Acción Alegra, o sea, tenéis personas aquí, asociados aquí en España y también en los diferentes países, por lo que nos cuentas que están en diferentes países.
La asociación es española. Somos, ¿sí?, 5 personas, 2 en Madrid, 2 personas en Barcelona y otra persona en San Sebastián. Nuestros socios son personas de España que colaboran, pues unos con 10 euros al mes, con otros cada uno con lo que pueden.
¿Sí?
Y luego además recibimos noticias, pues por ejemplo, hablamos con un sacerdote de Senegal que nos dice que mira, que hay una necesidad, pues les ayudamos, pero la ONG es española, nuestros miembros somos españoles.
Okay.
Y entonces la labor que realizáis, cuéntanos cuáles son esos proyectos. Sabemos que tenéis en marcha 3 proyectos básicos y directamente con la gente de África y creo que también Marruecos, ¿no? ¿Puedes hablarnos brevemente de cada uno de ellos?
Mira, en Togo tenemos la construcción de la escuela, la casa de acogida para niños o niñas y las escolarizaciones. Uh-huh. Esto que os comentaba, que pagábamos la escolarización de niños para que tuvieran también opción a la cultura y a poder saber leer y escribir, uh-huh, aunque sus padres no puedan pagárselo, ¿no?
Claro.
Y con Marruecos, bueno, estamos abiertos a colaborar con pequeñas ayudas, que es que, claro, tampoco son grandes proyectos, pero bueno, son pequeños granitos de arena. Pues si ahora construimos una escuela, pues a lo mejor dentro de un año construimos un pozo, porque en la escuela, en la zona donde vamos a construir la escuela, no hay ni un pozo de agua, uh-huh, ni en la aldea, ni dependen del agua que cae del cielo.
Sí. Y hablando entre otras cosas, ¿cómo os organizáis para recoger todos esos recursos monetarios que necesitáis para poder hacer esa ayuda humanitaria? Porque además de la organización hay que moverse en muchos ámbitos. Cuéntanos un poco de tu experiencia en ese sentido.
Pues mira, nos movemos, pues por ejemplo, hay un colegio que se llama Balder que está donando... nos está donando dinero para la construcción de la escuela. Además están interesados en hacer una especie de intercomunicación entre el mismo colegio Balder y un colegio en Togo. Sería nuestro próximo proyecto para intentar no solo ya conseguir dinero, sino para también intentar ayudar a nuestros hijos a que vean las necesidades que hay en otros países y todo lo que nos sobra, todo lo que tenemos que no valoramos, ¿no? Todo lo que nuestros hijos tienen que no valoran. Entonces, sería también una especie de labor social, no solo material, ¿no?
Sí.
Sino de concienciación de nuestra sociedad.
Sí.
Para que vean todo lo que nos sobra, todo lo que tenemos que no nos hace felices. Uh-huh. Y los niños de allí con una rueda y un palo, pues como hacían nuestros padres en la posguerra, se entretienen, o sea, es que es increíble, y son felices, y corren, y saltan, y juegan, y nuestros hijos están preocupados porque han tenido 15 regalos y no 27, como su primo, ¿no?
Claro.
Es increíble, sí. Y todavía quieren más, pero no juegan ni con tres, ¿no?
Sí, y por lo que hablas, bueno, como dices, pues todo es una ayuda humanitaria, es una labor muy hermosa, y que toda labor humanitaria y siempre hay un cambio interior, hay una gran satisfacción. ¿Cómo ha cambiado tu vida estos dos años, ¿no?, que lleváis como asociación?
Sí.
¿Cómo ha cambiado tu vida en todo este transcurso de cada una de esas labores que realizáis humanitaria interiormente? ¿Cómo ha sido ese cambio? Y como dices tú, pues para tus hijos, porque también creo que les ha tocado, ¿no?
Sí, pues la primera vez que yo personalmente he hecho dos viajes a Togo, la ONG ha hecho cuatro, pero yo personalmente he ido dos veces, y la verdad es que es súper satisfactorio ver cómo un pequeño esfuercito de nada aquí, allí consigue tantas cosas. Aquí, que vemos tan natural que los niños vayan al colegio, allí para que un niño vaya al colegio tienen que reunirse muchas condiciones para que pueda ir al colegio,
claro.
Y sin embargo es algo tan básico y tan primordial, y eso pues te llena de satisfacción ver que puedes, que simplemente que es que yo no necesito, yo tengo mi trabajo, no necesito, pero sí necesito eso, unas ganas de dar, porque uh-huh. te das cuenta que dando recibes.
Sí,
es lo bonito de la labor del voluntariado, ¿no? Que en realidad tú no estás, que casi recibes más que das, ¿no?
Sí, hay un enriquecimiento interior y bueno, como vuestro nombre lo indica, acción alegra. O sea, vuestras acciones alegran a las personas a las cuales vosotros ayudáis.
Exacto.
Y bueno, valga que el nombre lo dice todo. Entonces, es una alegría mutua, pues tanto del que da como el del que recibe.
Exacto, exacto.
¿Y las próximas acciones sociales, tenéis algún otro proyecto además de lo que has mencionado?
Pues de momento
lo
acabar en
que
la escuela
ya.
Es lo primordial.
Sí.
También estábamos pensando en eso, en construir un pozo en esa zona. Nos habían comentado también ayudar a un problema con unas mujeres en Bolivia, uh-huh. pero bueno... Todo poco a poco. Primero vamos poco a poco. Primero sí. lo más importante es acabar la escuela, porque está empezada y hay que acabarla, claro. Porque aquí haya crisis, los pobres niños de allí no se pueden.
Nunca faltarán cosas por hacer, siempre.
Nunca faltan cosas por hacer, exacto.
Así es. Bueno, ya para terminar, María Victoria, bueno, me imagino que aquellas personas que deseen colaborar con vosotros para apoyar vuestra labor social y humanitaria, ¿cómo lo pueden hacer? O sea, me supongo que también, no solamente de forma monetaria, sino como voluntariado, ¿qué pasos deben seguir? Bien sea de una manera o de otra, bien sea para colaborar de una forma monetaria o para colaborar como voluntariado.
¿Qué deben hacer? Sí, sí, mira, nuestra página web es www.accionalegra.org. accionalegra.org. Uh-huh. Bueno, allí pueden hacerse socios, pueden hacer donativos puntuales, uh-huh. pueden pagar una escolarización al año, que son 60 euros. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, un voluntariado. O sea, este año ha estado un chico de 18 años ayudando en la casa o en el centro médico de Togo. Y bueno, ha venido encantadísimo, porque ha sido súper enriquecedor. Por ejemplo, tenemos un autor de un libro que nos ha donado todos los beneficios de su libro para la construcción de la escuela.
Uh-huh, bueno.
Hay cantantes que nos han dicho que ellos no pueden dar dinero, pero que sí donan su trabajo.
Uh-huh,
que un día podemos hacer un concierto y que ellos donarían su trabajo,
sí,
su labor.
Claro.
Entonces, bueno, se puede donar de muchas maneras.
Claro, claro.
Pues maravilloso. Entonces, te deseamos a ti y a todos vuestros compañeros de Acción Alegre que tengáis muchísimo éxito y que esta hermosísima labor social, humanitaria y de interculturalidad, también para los pequeños, para nuestros hijos, sea enriquecedor para todos.
Exacto. Muchísimas sí. gracias.
Y bueno, gracias por colaborar y estar con nosotras.
Y bueno, y dar más alegría, porque es lo que esperáis vosotros como asociación, dar más alegría a cada uno de los niños que lo necesitan y a sus padres, porque también están pasando por una situación bien difícil. Y bueno, que la alegría se multiplique para todos y gracias por la labor que realizáis. Y un abrazo para todos los que formáis parte de vuestra asociación.
Y sobre todo que no seamos, que veamos el dolor en los otros, que
sí.
no seamos insensibles.
Indiferentes.
Indiferentes, sí. exacto, uh-huh. exacto.
Gracias, María Victoria. Nada, un abrazo.
Muchísimas
un
abrazo gracias. Grande.
Adiós.
Adiós.
Y continuamos con una nota solidaria. Y hoy podemos informarle a nuestros radioescuchas que tenemos para ofrecer una obra de teatro solidaria a beneficio de Colores de Calcuta, que es un programa que lleva la Fundación Aranta, y el grupo de teatro Recuerdo representa la obra de Carlos Llopi, que se llama Más Acá del Más Allá, en beneficio pues de varias ONG, entre las que se encuentra la Fundación Aranta con su programa Colores de Calcuta, en ayuda a la India. Esta actividad pues contará con un mercadillo además y se realizará los días 24 y 25 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. El lugar donde se va a realizar es el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, en la Plaza Duque de Pastrana, número 5, en Madrid. Y para aquellos que se dirijan en metro, la estación de metro Duque de Pastrana pues le orientará y le ayudará a llegar. Donativo para esta actividad son 10 euros... que podemos darlo con mucho amor y con mucha esperanza de que pueda ayudar a mucha gente. Y para reservar entonces vuestras entradas, solamente debes escribir un correo a colabora@fundacionaranta.org. Y continuamos con nuestra sesión de cocina con nuestras 3S de sano, sencillo y suculento. Y hoy pues hemos traído una verdurita que muchos conocemos y que muchos comemos, porque la verdad es que tienen muchas maneras de prepararse. Son las berenjenas. Y hoy hemos traído berenjenas asadas con tomate y mozzarella. Creo que muchos lo habrán escuchado y otros habrán hasta comido de ella. Y antes de que pues comencemos a hablar un poco de cómo son los ingredientes y de su preparación, les comento brevemente que las propiedades de la berenjena, para resumir, las más importantes, posee pocas calorías por su elevado contenido de agua y por lo tanto pues un buen diurético. Además mejora la circulación, tiene propiedades antioxidantes ya que contiene vitamina E. Tiene un alto contenido de potasio y algo de sodio, que son importantes para el sistema nervioso y cardiovascular. También aporta un alto contenido de ácido fólico, importante para las mujeres embarazadas durante los primeros meses de gestación. Entonces, las berenjenas asadas con tomate y mozzarella son un estupendo plato que se puede servir como aperitivo o para la cena. Y los ingredientes, para que apunten tomando lápiz y papel en mano, serían para 4 o 5 personas, unas 3 berenjenas aproximadamente, pan rallado, unas 2 bolas de mozzarella, queso parmigiano rallado, tomates, bien sea en pera o en rama, aceite de oliva, 1 o 2 dientes de ajo picado, orégano y sal al gusto. ¿Cuál sería el procedimiento? Primeramente, bueno, lavamos las berenjenas, quitamos las extremidades y las cortamos en lonchas, o más gruesa o más fina, de acuerdo a lo que cada quien prefiera. Ponemos sobre una bandeja de horno un poco de aceite de oliva y Estas lonchas de berenjena las cortamos ligeramente con la punta de un cuchillo. Las vamos cortando y la colocamos sobre la bandeja de horno. Ya estando sobre la bandeja, cortamos los tomates en rodajas y lo colocamos sobre cada una de las lonchas de berenjena. Junto a ello colocamos una pizca de sal, un poco de orégano, pan rallado, queso parmigiano rallado y la mozzarella que previamente habremos de cortar en trozos pequeños. Luego encendemos el horno a 200 grados, vertemos una tacita de agua en la bandeja y ponemos a hornear las berenjenas. Si a los 15 minutos vemos que el agua se ha secado completamente, vertemos otro poco más de agua para evitar que la berenjena se pegue. En unos 30-35 minutos como máximo ya las berenjenas estarán cocidas y la mozzarella debería haberse derretido. Ya pues estando cocidas, simplemente sacamos del horno, servimos bien calentitas en su platito con su queso bien fundido y estupendo plato sano, saludable, sencillo para comer y buen provecho. Le recordamos nuestro teléfono en la radio 91-693-3892 para que participéis con nosotros y dejéis pues los mensajes, opiniones y sugerencias que desees. Si desean también escuchar nuestro programa en directo, recuerden que pueden hacerlo a través de la www.radio.ecoleganes.org y también escuchar nuestros programas haciendo un doble clic a Ecohuertos. De allí encontrarás todos nuestros programas anteriores. También puedes enviarnos tu comentario a través del correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com o a través de nuestro Facebook azorbaex.ecointegral@gmail.com. Y nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable, está en su segundo año consecutivo. Así que invitamos a todas las AMPAs a que se comuniquen con nosotros a través del 689-669-849 y nos dejéis pues vuestras inquietudes para poder formalizar entonces el programa El Mandala Sustentable en vuestros colegios y traer más creatividad, más amor al medio ambiente para cada uno de los niños que formen parte de vuestra comunidad escolar.
Y como siempre también le traemos la información de los cursos de alemán y ecohuertos en el Centro Cívico José Saramago, donde todos los miércoles tenéis la oportunidad de asistir a las clases, tanto por la mañana como por la tarde. Tenemos dos cursos de nivel medio de alemán, de 10 de la mañana a 11 de la mañana sería nivel medio y de las 8 hasta las 9 sería nivel medio el curso de la tarde. Y por la mañana tenemos para iniciación, tenemos un curso de alemán de 11 y media a 12 y media y después de 5 y media a 6 y media. Sí. Y también tenemos el curso de ecohuertos en el Centro Cívico de la Fortuna, donde todas las semanas, los días jueves, tenemos las clases y tenemos un huerto muy hermoso que ya hemos comenzado en la Fortuna. Y así que invito a todas las personas que estén interesadas en la horticultura urbana para que participen en este hermoso proyecto de ecohuertos ecointegral. También tenemos previsto hacer una formación de parte de la Asociación Azorbae para las personas con discapacidad que quieran hacer una formación prelaboral en informática. Nuestra compañera Cristina Oquino estará realizando un curso para las personas con discapacidad que tienen muy difícil acceso a entrar al sistema, al mundo laboral, para que aprendan a manejar los programas informáticos de Word y lo básico que se necesita para manejar las PCs.
Y también pues para esa información pueden comunicarse a través del número de Margarita 630-464-19 o a través del 689-669-849. Y en nuestra sesión Ecoconsejos, pues la semana pasada comenzamos a entregar unos prácticos consejos para mantener nuestros ambientes más sanos, y hoy continuamos dándole nuevos tips que nuestra compañera Margarita nos trae para mantener ambientes más sanos y saludables, sobre todo en nuestros hogares.
Y hoy les hablaremos sobre los productos de limpieza del hogar. A la hora de reducir la carga tóxica derivada de los productos de limpieza en nuestro hogar y los efectos que estas sustancias tóxicas podrían tener sobre nuestra salud, hay bastantes oportunidades y cosas que podrían hacerse y que podemos hacer para podernos ayudar. Hay algunas que son más exigentes y otras menos exigentes. Por un lado, podemos tratar de reducir el uso de aquellas sustancias que sabemos o productos que contienen sustancias dañinas, y podemos ir reduciendo la cantidad que estamos utilizando, también tomando precauciones con algunos productos, por ejemplo, aerosoles, tener medidas de protección, usar en menor cantidad, menos productos. También es importante, y eso es bastante interesante en este contexto, introducir una racionalidad en la compra de los productos de limpieza. Se pueden adquirir solamente aquellos que realmente veamos que son esenciales. Eso, por un lado, nos podría ayudar, pero también es importante tener los envases bien cerrados y en dependencias de la casa que no estén causando ningún tipo de emanaciones. Pero por mucho que uno trate de racionalizar el uso de productos que contengan sustancias tóxicas, lo mejor es no utilizarlos más. Y lo que se podría hacer es, tenemos dos alternativas, buscar en el mercado de productos de limpieza, que ya hay muchas empresas españolas que están produciendo excelentes materiales y productos para la limpieza, que tienen fragancias y limpian muy bien y que tienen su sello ecoambiental. Y eso es muy importante, mirar siempre a las etiquetas para que no haya confusión ni engaño en este contexto. Entonces, es muy importante documentarse muy bien y leer muy bien el etiquetado ecológico, porque los etiquetados ecológicos que llevan el sello, que ha pasado una auditoría, esa serie de producción, con seguridad es un producto ecológico. Cualquier otro material o cualquier otro producto que diga que es eco, pero no tenga una certificación, es dudoso en su procedencia. Entonces, eso es importante para poder utilizar los productos adecuados. Por otro lado, a veces asociamos que la casa, para estar limpia, tiene que oler a algo, ¿sí? Nosotros podemos utilizar también productos naturales, como por ejemplo aceites esenciales de romero, de lavanda, de limón, de naranja. Sobre todo el de la naranja, que tiene propiedades antisépticas muy interesantes, los podríamos utilizar también en conjunto con algunas soluciones tradicionales que siempre se han utilizado de toda la vida, antes de que aparecieran toda esta serie de productos industriales para la limpieza de los hogares. Y esas sustancias que podíamos utilizar son el bicarbonato sódico, el vinagre blanco o de manzana, el limón y el bórax, pero este hay que utilizarlo con alguna precaución. El vinagre es un producto que fue muy usado en la limpieza de los hogares durante muchísimo tiempo y hoy, actualmente, todavía tiene validez. Es un excelente producto para la limpieza. No deja ningún residuo que sea dañino para la salud. Por su contenido de ácido, desincrusta y es un buen antical y desinfectante. También se pueden limpiar con él los suelos, añadiéndole agua y algo de jabón. El jabón de potasa de toda la vida que conocemos, de sosa cáustica, es un excelente también limpiador, detergente. Con el con el vinagre, podemos utilizarlo diluido con agua para limpiar cristales, azulejos y muchas más cosas. Además que nos va a dejar un brillo muy refulgente, muy bonito. Si añadimos sal o bicarbonato, tendremos un limpiador general que es bastante aceptable. Y si añadimos bicarbonato, bórax, limón y agua, también podríamos potenciar este limpiador. Y para un suelo de madera, lo que podemos añadir a esta mezcla sería un poquito de aceite de oliva al vinagre. Y para bruñir los muebles, lo mismo se hace también, pero con limón. El limón tiene algunas propiedades también desinfectantes y aromáticas repelentes para algunos insectos. Además que es muy agradable para el ser humano y equilibra todo lo que es el sistema nervioso. Y utilizar limón en la casa es una cosa bien interesante. Y uno de los lugares donde se suelen usar sustancias más fuertes son los cuartos de baño. Y ojo, ahí tenemos que tener un poco de cuidado, sobre todo con las lejías, amoníacos, todos los detergentes amoniacales, que son muy agresivos para los pulmones y para las mucosas que tenemos nosotros, que son muy delicadas. Entonces, es importante que allí utilicemos productos más suaves, pero que igual nos puedan hacer un buen efecto de limpieza. Podemos utilizar vinagre y el bicarbonato y dejarlo un rato allí remojando. Para potenciar su acción le podemos añadir algo de bórax. Y por último, siempre no olvidarnos del limón, que el limón es muy útil en todos estos casos. Con el bicarbonato, además de desodorizar, también podemos limpiar con agua, más o menos caliente, dependiendo de los casos. Podemos limpiar baños, suelos, fregaderos, alfombras, prácticamente todo. Y para las personas, por ejemplo, que tienen SQM, uno de los componentes importantes para la limpieza es el bicarbonato. Y el producto de limpieza fuerte para la cocina podemos obtenerlo con bicarbonato y limón. Incluso hasta para el horno lo podemos utilizar. Y se puede ayudar añadiéndole algo de jabón. Si tenemos, por ejemplo, una tubería atascada, que tantas veces nos puede pasar, no deberíamos usar sustancias corrosivas, agresivas, sino simplemente tratar de usar agua caliente, dejarla actuar unos minutos con una mezcla de vinagre, mucha sal y bicarbonato. Y también se puede ayudar, con esto también se puede ayudar uno para instalar rejillas que nos eviten o que dificulten esos atascos con material orgánico o desechos en la cocina que se vayan colando por allí o en los baños. Y otras cualidades desinfectantes que tienen estos productos, ya sea el jabón, el bórax, el vinagre, o los aceites esenciales de tomillo, enebro, cedro, eucalipto, geranio, lavanda. Y sobre todo les recomiendo la naranja. La naranja como aceite esencial. Y hay unos productos hoy ecológicos a base de extracto de naranja que son muy buenos. Estas son soluciones sencillas que cualquiera de nosotros puede realizar y probar en casa.
Actualidad social, y vamos a dar una breve información. El día viernes 16 en la prensa, en el periódico 20 Minutos, aparece un artículo que está escrito por Nicolás Sarriés, en el que dice: alquileres sociales y 2 años sin desahuciar a familias vulnerables. Sabemos que hoy es una de las causas sociales más preocupantes y más dolorosas. Hemos visto algunos casos de muertes por estos desahucios. Y bueno, queremos traer una noticia que muchos desaprueban por un lado y otros pues le parece un motivo de esperanza para aquellos que se encuentran hipotecados y situación de desahucio. Dice así: La familia con menos recursos o en una situación de extrema necesidad podrán evitar que el banco los eche de su vivienda durante 2 años. Tras una semana de negociaciones con la oposición y sin llegar a un acuerdo, el gobierno aprobó ayer 2 medidas urgentes para proteger a los deudores hipotecarios en riesgo de desahucio y que no se pueda echar a colectivos vulnerables de su casa, según proclamó el ministro de Economía, Luis de Guindos. Así, una vez que este decreto ley se publique en el BOE, se paralizarán durante 2 años los denominados lanzamientos o desahucios de los colectivos de mayor vulnerabilidad. Por otra parte, los intereses de demora acumulados durante este periodo de moratoria serán costeados por las propias entidades bancarias. Para otros casos de extrema necesidad y aquellas personas que pasados 2 años sigan siendo incapaces de afrontar los pagos de su vivienda, el Ejecutivo anunció además la creación urgente de un fondo social de viviendas destinadas a las familias que se hayan quedado sin vivienda. El plan, que aún se está negociando, pasa por utilizar las viviendas vacías en poder de bancos y cajas, la mayoría de entidades nacionalizadas, para realojar a los desahuciados a cambio de alquileres con precios bajos. Este Real Decreto Ley, pese a que se verá modificado durante la tramitación parlamentaria, no modificará la legislación hipotecaria, una de las líneas rojas marcadas por bancos y cajas para sumarse a este plan. Esta es la información, un breve resumen del artículo. Y bueno, sabemos que no es la solución, es simplemente un paliativo, pero que mientras se cambia la legislación hipotecaria, que pues ya lleva tiempo que se haga y demora para que se ponga en marcha, pues mientras tanto, pues algunos pueden respirar un poco más tranquilo y esperar a que las cosas cambien en lo más pronto posible.
Y la semana pasada estuvimos hablando sobre los cuidados del bebé y hoy queremos continuar con este tema muy ilustrativo para los padres, y ahí hablaremos sobre el llanto del bebé. ¿Por qué lloran los bebés? Todos los bebés lloran y lo hacen por hambre, incomodidad, dolor, cambios de temperatura, pañales mojados o sobreestimulación. No hay forma de diferenciar un llanto de otro. Durante las 2 primeras semanas de vida, los bebés lloran hasta 2 horas por día y al segundo mes casi 3. Pero al entrar al tercer mes baja considerablemente la frecuencia e intensidad del llanto. Pero un llanto diario sin causa aparente se repite al final del día. Eso puede ser la expresión de que el pequeñito o la pequeñita está sobreestimulado y se descarga a través del llanto.
¿Y qué factores sobrecargan emocionalmente a un bebé? El exceso de estímulos auditivos, visuales, táctiles o movimientos, como arrullos, luces, sonidos y verbalizaciones continuas. Se recomienda entonces estar atentos a las señales que significan «déjenme tranquilo». Se pone pálido alrededor de la boca, estornuda, bosteza, cierra los ojos, retira la mirada o llora desconsoladamente. ¿Qué hacer? Es conveniente inmovilizarlo amorosamente para que se calme. Es decir, sostenerlo en el hombro sin verlo ni molestarlo, dejarlo tranquilo en la cuna, cargarlo manteniéndole las manos sobre la barriga o envolverlo con una cobija.
Y llega entonces el momento del descanso. Y muchos se preguntan cuál es la postura correcta para acostarlo. El bebé debe dormir boca arriba o de medio lado, sostenido en la espalda por una almohadita especial. Es conveniente cambiar la postura a diario para que la cabeza no se le deforme. El síndrome de la muerte súbita, que es una cosa terrible, que en algunas ocasiones podría suceder, lo han asociado con la posición de descanso boca abajo. Estudios han demostrado que esta posición boca abajo dificulta la respiración y puede asfixiar al bebé.
Y otra pregunta, ¿hay que acompañar al bebé en su cuarto hasta que se duerma? Pues las primeras semanas se puede mantener la cuna en la habitación de los padres. A los 3 meses sería ya ideal establecer una rutina apropiada para el descanso nocturno. Tras la última toma de leche, disminuir la estimulación, que serían los sonidos o luces, y llevarlo a su habitación. Si llora, regresar, tranquilizarlo 2 minutos y dejarlo solo nuevamente. Pronto encontrará sus propias técnicas de consuelo, como chuparse la manito o apegarse a un objeto. Aprenderá entonces así a tranquilizarse de esa manera.
Y en la cita de hoy, con el alimento del alma y las palabras para reflexionar, queremos hablar sobre un personaje muy interesante, el señor Eduardo Punset. Él nació el 9 de diciembre de 1936 en Barcelona, estudió economía, es político, escritor y gran divulgador científico. Es licenciado en la Complutense de Madrid en Derecho, posteriormente realizó un máster en la Universidad de Londres de Ciencias Económicas y se diplomó en la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universidad de París. Fue redactor económico de la BBC, director económico de la edición para América Latina del semanario The Economist entre 1967 y 1969 y economista del Fondo Monetario Internacional en los Estados Unidos y en Haití entre 1969 y 1973. Es un especialista en temas de impacto de las nuevas tecnologías y ha sido asesor de Cotec, profesor consejero de Marketing Internacional en ESADE y presidente del Instituto Tecnológico BUL, profesor de Innovación y Tecnología del Instituto de Empresas Madrid, presidente de ENGEAR, subdirector general de Estudios Económicos y Financieros del Banco Hispanoamericano y coordinador del Plan Estratégico para la Sociedad de la Información en Cataluña. Actualmente es profesor en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Facultad de Economía del Instituto Químico de Sarriá, en la Universidad Ramon Llull, director y presentador del programa de divulgación científica Redes, presidente de la productora de contenidos audiovisuales científicos Grupo Punset Producciones y autor de varios libros cuyo principal objetivo es la divulgación del conocimiento científico. Su último libro, Lo que nos pasa por dentro, y otros recientes, Viaje al optimismo, Excusas para no pensar y Viaje a las emociones, el cual reúne la trilogía de sus libros, El viaje al poder de la mente, El viaje al amor y El viaje a la felicidad. Ha obtenido numerosos premios por su destacada trayectoria en el mundo de la ciencia y tecnología, la cultura y la comunicación. El más reciente premio, Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras, otorgado en octubre del 2012 en la ciudad de Alcalá de Henares.
Y nos despedimos con una cita personal y que dice así: es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro, sino del resultado de una emoción. Así que dejémonos llevar por lo que sentimos, expresemos lo que sentimos, seamos amorosos y amables y dejémonos llevar por las emociones, que muchas veces es el interior que nos habla y el que nos dice qué debemos hacer, cómo debemos plantearnos la vida y qué pasos debemos seguir. Dejémonos llevar entonces por las emociones de la vida que nos hablan dentro. Con ello nos despedimos en un día más, un lunes más de Ecohuertos Ecointegral, quien les habló Liliana Borsellino, encantada de estar aquí con vosotros de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés en Ecohuertos Ecointegral. Un gran abrazo a todos y especialmente a nuestra queridísima Luz y Sol. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros hasta el próximo lunes.
Y hasta el próximo lunes les digo también, los dejo con esos hermosos pensamientos del señor Punset y quien les habló, Margarita Rondón. Y aquí el técnico, nuestro máster Raúl.
Buenas noches, Raúl.
Buenas noches. Gracias.